Más de 5 años, levanten la mano. ¿Cuántos han estado viniendo a la iglesia más de 20 años? ¿Cuántos han estado viniendo a la iglesia más que 40 años? Saluden a la persona al lado, como dijo Christopher, y díganle bienvenidos en esta mañana.
Tan grande como tú, no lo hay, no hay Dios, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Es con espada y con ejército, mas con su Santo Espíritu. Es con espada y con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu.
Alabaré.
Todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré al Señor.
Yo tengo
un amigo que me ama,
en esa persona. No nos enfocamos nosotros, nos enfocamos en Él, en Jesús. Si salen esta mañana sabiendo que Él es el centro de todo, en esta mañana salieron con un propósito y un plan claro. Amén.
Amén.
Pastor Hugo Weitzer.
Pueden tomar asiento, por favor. Mi nombre es Hugo Weinstein. Soy uno de los pastores de esta iglesia y queremos, en nombre de la iglesia y de los pastores, darle la bienvenida a todos aquellos que nos visitan en esta mañana por primera vez. Si somos curiosos, queremos pedirle que por favor levante su mano para darle una bienvenida. Bienvenidos ahí, bienvenido, bienvenida. ¿Alguien más? Un muy cordial aplauso, y con este aplauso queremos abrirle no solo nuestra iglesia, que esta sea su casa, sino queremos abrirle también nuestro corazón. Cantamos cuán hermoso es su nombre, y realmente es hermoso su nombre. Estaba leyendo justamente hoy que a través de muchas historias bíblicas sabemos que el pueblo de Israel fue y es una nación bendecida. Y esta semana en particular, los judíos de todo el mundo están celebrando una festividad muy especial, Purim. Esta festividad trata acerca de felicidad, de alegría, de gozo. Purim recuerda la ocasión, recuerda el milagro por el medio del cual la vida de los judíos de Persia fue salvada por la intervención de la reina Esther. Y los judíos, según lo que dice el libro de Esther, capítulo 8, verso 16, tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Este tipo de felicidad se llama simjá, en hebreo es simjá, y es la esencia misma, no solamente de esta festividad de Purim, sino de la vida misma del pueblo judío. Esto ocurre no solamente en esta festividad, en esta celebración, sino ocurre durante la vida del pueblo judío. Simjá significa no solo alegría ocasional, la alegría que ocurre cuando hay algo que te va bien o que nos va bien, significa un regocijo interior, profundo, íntimo, de saber que Dios ha intervenido e interviene en nuestras vidas. Y eso nos hace sentir gozosos, pero también nos hace sentir agradecidos a Dios. Y leemos en 1 Corintios, capítulo 11, verso 23. El apóstol Pablo les escribe a los corintios y nos escribe a nosotros también: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó después la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Por qué esta introducción acerca del regocijo? Porque creo que nosotros como pueblo de Dios debemos estar regocijándonos en el Señor en esta mañana. Regocijándonos y agradecidos al Señor por la bendición de la vida eterna. Por la tremenda declaración de amor de Dios en Cristo Jesús. Cuando dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es un motivo maravilloso el entender que la declaración de amor de Dios, Dios te ama, Dios me ama, se hizo carne en Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando decimos, yo tengo un amigo que me ama, realmente tenemos un amigo que nos ama. Que nos ama, nos amó y nos amará hasta el fin. Pero cuando vamos a 1 Corintios vemos que hay dos elementos grandes acá. Un elemento de la memoria, hacer memoria, y hacemos memoria de su cuerpo y de su sangre derramada en nuestro favor. Pero también hay otro componente en esto, la esperanza. La esperanza que un día Él ha de venir a buscarnos y estaremos con Él para siempre. ¿No es ese motivo suficiente? Esos motivos no son motivos suficientes para declarar qué bueno es el Señor, qué grande es el Señor, cuánto me ama mi Señor. Y al hacer memoria a través del pan y a través del vino, queremos recordar ese evento que transformó nuestras vidas para siempre. Pero también queremos mirar hacia el futuro, que puede ser dentro de un minuto, cuando Él venga a buscarnos y así estar con Él por siempre. ¿Cuánto me ama el Señor? Por eso podemos decir, como cantamos, cuán hermoso, cuán maravilloso es su nombre. Oremos al Señor. Quiero pedirle a Oscar si puede
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este regalo que nos diste, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cuerpo que fue inmolado, que para nosotros hoy es un día de celebración, compartir en este momento la bendición de recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y recordar la sangre que fue derramada por nuestro pecado. Así que, Señor, esperamos el día que estaremos de nuevo tomando esta cena, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Tiene el pan. Oh, perfecta de Cristo Jesús en el Calvario. Damos gracias por su cuerpo molido en nuestro favor. Damos gracias por su sangre derramada por nuestros pecados. Y queremos, Señor, recordarte y hacer memoria hasta que tú vengas a buscarnos. Y mientras hacemos memoria, queremos, Señor, de alguna manera adorarte, Señor. Y lo hacemos con nuestras voces, con nuestros cánticos, con nuestros pensamientos, pero también queremos hacerlo con nuestras ofrendas y diezmos. Y al hacerlo, queremos hacerlo con alegría. Y queremos pedirte, Señor, que tú lo recibas como una ofrenda fragante de adoración a ti. Recibe, Señor, esta ofrenda, te la damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él.
Yeah.
está en ti.
Y Él en esta mañana está
sentado de majestad.
Él
es eterno Dios.
Amén. Voy a tomar asiento. Par de versículos. And by the same mighty power that he was given, it was given to us all the other rich and wonderful blessings he promised.
Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas.
In Psalms 114 says, long ago when the Israelites escaped from Egypt, from the land of the foreign tongue, then the lands of Judea and of Israel became God's new home and kingdom. The Red Sea saw them coming and quickly broke apart before them. The Jordan River opened up the path for them to cross. The mountains skipped like rams and the little hills like lambs. What's wrong, Red Sea, that made you cut yourself in two? What happened, Jordan River, by the waters? Why were they held back? Why, mountains, did you skip like rams? Why, little hills like lambs? Terrible, O earth. Tremble, O earth, at the presence of the Lord God of Jacob, for he has caused gushing streams to burst from flinty rock.
Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de agua de roca.
But those who hope in the Lord, says Isaiah, will renew their strength. They will soar like on wings like eagles. They will run and they will not grow weary. They will walk and they will not faint.
Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Esta mañana vamos a compartir en breve de promesas. Todos hemos escuchado de diferentes promesas, promesas que hemos tenido desde niños, que quizás nos hicieron nuestros padres, promesas que hemos hecho como adultos, como adolescentes, promesas. Las promesas tienen que ser activadas, y la única forma de activarlas es a través de la fe. ¿Y cómo hacer eso? Es ponerlas en práctica. Debe ser como ver algo en una circunstancia que es imposible. Pero si hay una promesa, lo podés lograr. En esta mañana, en vez de compartir mucho, invité a Edwin que venga y pase y nos cuente en breves minutos quién es él y de su historia.
Buenos días, iglesia. Mi nombre es Edwin Alicea. Vine aquí hasta Houston hace algunos meses. Vengo desde Puerto Rico, la isla del encanto. Y como todos saben, el 21 de septiembre, Puerto Rico sufrió un huracán categoría 5. Ustedes escucharon en las noticias que fue un desastre. Las comunicaciones se fueron, la luz eléctrica se fue, el agua se fue. Los servicios médicos también fueron afectados grandemente. Y en medio de todo esto, nosotros estábamos ahí recibiendo el azote de este huracán María. Yo estoy en un proceso donde fue afectado porque el medicamento no llegaba. Y entonces mi hijo, que salía para Texas, me dijo: papi, vente conmigo y acompáñame, y allí conseguimos un tratamiento para ti. Yo le dije: hijo, para yo irme contigo tienen que aparecer tres cosas. Número uno, mi tratamiento. Número dos, un médico. Y número tres, un trabajo. Y me dice: papi, vamos a orar. Yo le dije: sí, vamos a orar. Y oramos ese día y ahí lo dejamos. Pasado dos semanas, yo recibí una llamada. Era el señor Antonio Fernández, él es mi jefe. Me dijo: Edwin, tengo algo para ti, una propuesta. Y yo le dije: sí, sí. Tengo un tratamiento para ti, un médico para ti y tengo un trabajo para ti. Y te voy a sacar de Puerto Rico y te voy a enviar a otro lugar para que tu tratamiento no se interrumpa. Yo comencé a llorar y a llorar y a llorar, porque yo sé que Dios escuchó nuestra oración, porque Dios es fiel. Y no pasaron dos semanas y estaba Dios contestando una petición de sus hijos. La palabra de Dios dice: ¿quién es aquel padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide comida, le dará una culebra. Si vosotros, siendo, ¿verdad?, humanos, cuanto más vuestro Padre Celestial está en los cielos, le dará a sus hijos lo que le pidan. Así que Dios cumplió una promesa en nuestras vidas. Y nosotros arrancamos para acá sin saber a dónde íbamos a llegar, porque no teníamos ni un hospital, ni un médico, todavía no lo teníamos, pero sí tenía ese trabajo. Así que decimos: vamos a esta aventura que nos está abriendo esta puerta. Y cuando llegamos aquí, un martes, aquí a Houston, yo le dije: Jessica, necesitamos buscar una iglesia donde conectarnos. Necesitamos una casa donde conectarnos. Y comenzamos a buscar, a buscar, a buscar. Y en internet conseguí una iglesia que se llama Centro Familiar Cristiano. Y yo le dije: Jessica, me interesa. ¿Qué te parece? Y cuando ella buscó, leyó, me dice: vamos a visitarla. Eso fue miércoles. Y miércoles a mediodía llegamos aquí a la puerta. Nos atendió Sandra con mucho amor. Y ya miércoles en la noche nos conectamos a la iglesia, a las primeras clases que dan los miércoles. Así que Dios no solamente me consiguió un tratamiento, un médico, un trabajo, sino que me consiguió una casa de amor donde nos están cuidando, nos están ayudando, nos están orientando. Y aquí hemos estado desde hace ya tres meses, gracias a Dios. Hay una palabra. Hay una palabra que está en el libro de Romanos 8 y dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y si por mi enfermedad Dios en su amor y misericordia nos trajo a esta casa, yo sé que con algún propósito es. Así que nosotros caminamos en su promesa, nos hemos agarrado de su promesa y hemos caminado en fe, creyendo que hay un destino, creyendo que hay un propósito, creyéndole solamente a Dios, que Él abrirá nuevas puertas para nosotros, para mi tratamiento. Y algún día yo me pararé aquí y testificaré de la sanidad que Dios hará en mi cuerpo completamente. Nosotros, mi esposa, mi familia, mi hijo Christopher lo ha creído. Mi otro hijo que está ahí abajo en San Antonio lo ha creído, y los que nos rodean, los que cada rato nos llaman, nos estamos contigo en oración de aquí de la casa, también lo han creído, y nosotros vamos a ver el milagro, porque yo sé que veré la bondad del Señor en la tierra de los justos. Así que, amado, vamos a creerle a Dios, vamos a confiar en sus promesas y vamos a caminar en ellas. Dios les bendiga.
Conocí a Rubén hace poco, pero ha sido una inspiración para mí. A través de su dolor, nunca lo vi quejarse. Pude pasar la Navidad con él, el Thanksgiving, y ni sabía que estabas enfermo, pero me dijo mi papá, y después dije, wow, creo que ese señor tiene un plan y un propósito. Y esta mañana me enteré que Chris, tu hijo, había escrito una canción. En tu dolor y en su dolor, él pudo adorar. Y me gustaría que lo cantes esta canción. Segundo y decir, es la hora de lunch, nos vamos. Quiero tener un tiempo de adoración, de ver su presencia, obrar en nuestras vidas y confiar. La pregunta viene en Isaías, en el capítulo 40. Es un capítulo increíble. Empieza hablando de la grandeza de Dios, de que es tan grande que Él con los cielos hace una cortina, que las estrellas Él empieza a nombrarlas. Tenemos un Dios grande. Pero de repente pasa algo. En inglés dice, it takes a curve. Sale una pregunta y básicamente dice en español, estoy buscando por donde tenía en inglés y español, dice, oh Jacobo, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? En la historia, Israel se encontró en un momento que Dios se había olvidado de ellos. Pensaron que Dios no se acordaba de su situación. Habían visto que Dios es grande y lo creían. Y creían que Él podía hacer cualquier cosa. Y hoy en día, nosotros creemos que Cristo es la respuesta y la razón. Pero a veces nos olvidamos. Y queremos saber en la dificultad, en esa situación, si Él realmente, realmente me está sosteniendo. Si Él realmente sabe lo que me está pasando. Si Él realmente sabe que yo no puedo un día más, ya no doy más con mi situación. Puede ser una enfermedad, puede ser tu hijo, tu hija, puede ser tus padres, puede ser un dolor que hace años estás llevando. Y en ese momento cuando dice, no sé si Él sabe qué tan difícil la estoy pasando, que yo mañana ya no quiero dar un paso más, era la pregunta de Israel. Y Isaías responde con otra pregunta. Él básicamente lo ve y dice, él dice, have you not heard? ¿No has escuchado o no sabes? ¿No has oído? El Señor, Dios eterno, el Creador del mundo entero, Él no se cansa. Su inteligencia es infinita, su sabiduría es para siempre. Él, ese Dios, sabe todo. Él nos dice, Él es todo en todo. No hay nadie más grande que Dios. Y nosotros nos preguntamos si Él realmente sabe de nuestra situación. Si Él se acuerda de nuestros problemas. Y lo que dice este Dios todopoderoso, infinito, con sabiduría, dice que le voy a dar fuerza al que está cansado y al que está débil. Te voy a animar, te voy a dar vigor. Sigue hablando el capítulo que dice que los jóvenes se van a cansar. Van a intentar todo con su fuerza, pero no pueden. ¿Por qué? Termina el capítulo diciendo esto. Los que esperan en Jehová, los que ponen su esperanza en Él. Y aquí viene la promesa. Como Erwin puso su esperanza en Él, la promesa viene en el versículo que dice que Él va a dar nuevas fuerzas. Él va a renovar tu fuerza. Entonces significa para mí que si yo confío y pongo mi esperanza en Él, Él me va a dar fuerzas para mañana. Sigo confiando en Él, Él me va a dar fuerzas para el próximo día. Y Él me va a dar fuerzas para el próximo. Él me va a dar fuerzas para el próximo día. Y en el momento que yo no confíe más, Él igual me va a sostener. Esta mañana voy a invitar que inclinen su rostro. Isaías empieza todo el libro viendo la grandeza de Dios. Esta mañana queremos ver la grandeza de Dios y adorarle a Él por quien Él es.
te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Este altar que
siempre quiero estar, siempre.
Yeah.
gracias, quizás un momento difícil. Voy a invitar a los pastores, a los ancianos, a Juan, Daniel, Martín, Daniel y César, que pasen aquí. Queremos como iglesia orar por ustedes. A veces necesitamos quizás un abrazo y que alguien nos haga acordar que Él nos va a sostener. Esta mañana la gloria es para Él, no es para nosotros. Pero si no lo conoces, si no has probado, ven y prueba a Jesús. Es bien fácil poner tu fe, tu confianza en Él. Hay varios pastores y varias personas que estarían dispuestos y quieren orar por ustedes. Esta mañana, gracias por estar con nosotros. Federico va a seguir quizás cantando, se pueden quedar unos minutos, pueden salir. Pero esta mañana, si necesitan o quieren, voy a invitar que pasen a orar con los pastores. Ellos quieren, ellos anhelan, ellos oran por ustedes. Y ellos quieren seguir orando y poniendo sus manos sobre ustedes. ¿Por qué? Porque Dios cuida sobre ustedes. Ellos aman la congregación. Esta mañana quieren servirla a ustedes orando por ustedes. Gracias por estar en esta mañana.
Tus